Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este lunes 5 de febrero les habla Tomás Cardoso. Junto a mí, como siempre, ahora tenemos ya aquí en Abra a nuestra querida colega, la periodista Karin Roque. Esperamos en la segunda parte del espacio la participación de Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Richie Pérez, como siempre, en el control técnico de ahora, en el estudio, allá en cabina, Raúl Tapanes Estrella, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y ya dando las buenas tardes a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a Tapanes Estrella, a nuestra productora Patricia y a Richie Chin. A todos los que se suman a esta hora a través de nuestras plataformas a Cuba al Día.
Bueno, Cari, vamos a ver si podemos tener actualización. El pasado sábado, un opositor cubano, Alcibiades Silva, colaborador de este espacio por meses, sufrió una tercera operación en la pierna amputada que permanece, perdura y no se controla la infección. Desde el viernes, lo dijimos aquí en ausencia a él porque el Ministerio de Interior no le permitió hacer la denuncia, él está denunciando no solo mala práctica, sino que hay una agenda ideológica y política en su contra y pone en peligro su vida. Vamos a ver si podemos establecer contacto con el hospital Juan, o sea, Bruno Zayas.
Mala práctica más mala intención.
Más mala intención. Y más adelante no se lo pierdan, un botero habanero preocupado por estas nuevas medidas sobre los taxis semiestatales, las corporaciones del Estado con carros particulares que el diario Juventud Rebelde reflejó y las nuevas tarifas que empiezan a La Habana. Cari, en el ámbito noticioso, México, el gobierno de México, las autoridades de México acaban de informar que 7 balseros fueron rescatados el pasado viernes. Y también durante el fin de semana, como habitualmente ocurre, más de 30 damas de blanco fueron arrestadas. Dándole seguimiento a esta situación, indudablemente, pues la noticia en el ámbito latinoamericano del día fue la derrota del expresidente, pues ecuatoriano, Rafael Correa, perdió.
Sí, perdió, y déjame decirte que estamos viendo la caída de algunos regímenes abrazados al socialismo del siglo XXI. Unos por ideología, otros por corrupción. Y vamos a ver qué pasa ahora con Maduro y las fuertes sanciones que Tillerson acaba de anunciar, que ya van encaminadas, parece que, más bien a cerrar, ¿no?, la llave del petróleo.
Bueno, nos informa la producción que llamamos al hospital Juan Bruno Zayas. En este momento están dando la atención, están curando al ciudadano. Vamos a ver si más adelante, al menos unos minutos, podemos tenerlo en el espacio. No le permiten hablar, Cari. No le permite. Lleva
Mira,
el hombre cinco días.
Qué casualidad que a las 3 de la tarde es que lo están curando.
Todos los días. Y si no, no entra la llamada, no entra.
Entonces,
la
se lo curan tanto porque está infectada la pierna.
No, desde el
no,
día
vamos,
3.
Por favor, si hay tanta tensión sobre él, porque en primera, porque le hicieron esa operación tan sumamente chapucera. Y en segunda, porque se ha ido infectando, si sí. Mira, 3 de la tarde lo están curando en este momento, me imagino que a las 9, ¿verdad?, a las 8, al 7, sí.
Por cierto, que hay un excelente trabajo sobre este tema, porque aquí hay una dualidad de cosas. En la página nuestra, un trabajo de Palenque Visión, allá la gente de Rodríguez Lovaina en Guantánamo, un excelente trabajo sobre las condiciones de salud y la atención en el hospital de Bayamo. Ahora, ¿qué? Imagínate tú, en el caso de Alcibiades, situaciones similares y sumado a que es un opositor político.
No, desde luego, eso es obvio. Pero no es menos cierto que en el ámbito de salud, Tomás, el 90% de los médicos en Cuba están rentados, están vendidos y están for sale para el extranjero para beneficio del régimen cubano. La medicina en Cuba ya ha dejado de ser una potencia, se ha convertido en un... Bueno, ¿qué te puedo decir? En una situación que exhausta, que asfixia al cubano, que como todos sabemos, y no es nada nuevo, tiene que llevar desde la sábana el agua. ¿Para qué te hablo de la alimentación? Estar ingresado en un hospital en Cuba es como una especie de pesadilla.
Otro tema que nos ocupa es la situación que aún enfrentan varios activistas de la comunidad LGBT en Holanda. Hay amenaza
de deportación.
Qué interesante
está eso.
Y ahí está Víctor Manuel Dueñas, ha sido colaborador de este espacio y está denunciando que van a comenzar aparentemente las deportaciones.
Ya lo que te demuestra Cuba. Eso te demuestra el poder que tiene el régimen con su propaganda de llegar a confundir a media humanidad. Porque si Holanda, que tiene su embajada en Cuba y no la ha movido nunca de la calle 2 entre 17 y 19 en El Vedado, se hubiera informado de todo lo que pasó la comunidad gay, conjuntamente con otros hombres que no eran homosexuales, sino católicos, protestantes, hijos de presos políticos. En las UMAP, hoy por hoy, no tendrían tantas dudas como las que están mostrando.
Bueno, Cari, vamos a darle seguimiento a la situación del rapero sin fogueros Henry Lazo. Henry, lo entrevistamos el pasado viernes aquí, aparentemente su condición no ha cambiado, no ha podido salir durante todo el fin de semana de la casa, sin embargo, ha hecho una fuerte denuncia de la presencia de un prófugo de la justicia de los Estados Unidos allá en Cienfuegos. Tenemos contacto telefónico en Cienfuegos con Henry Lazo. Henry, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo, muchas gracias.
Oye, ¿qué hay de nuevo? Nos quedamos aquí en este espacio el viernes que tu esposo iba a tratar de establecer contacto con la Iglesia Católica, con el Arzobispado de Cienfuegos. Había presencia aún de la Seguridad del Estado. Me has dicho que todo esto continuó durante el fin de semana. ¿Qué hay de nuevo en este lunes?
Bueno, el fin de semana entero mi casa estuvo rodeada de la
Seguridad del Estado. No se te oye muy bien. Si te mueves para un lugar donde haya mejor recepción.
Espera un momento, ¿me voy a enviar aquí?
Ahí está mejor.
¿Me ves aquí?
Sí, ahí, adelante.
Mi casa fue el fin de semana completo, fue rodeada por la Seguridad del Estado, ya que yo denuncié a un terrorista que se ha comprobado internacionalmente, que se encuentra en todos los medios de difusión y le debe muchos años al país, a Estados Unidos, porque tiene récord de hechos en Estados Unidos, y en estos momentos ese terrorista está protegido por la Seguridad del Estado de aquí de Cuba y se encuentra viviendo en Cienfuegos, se llama Héctor Fojaco Torres. Le integro esta información. Por esta situación, mi casa el fin de semana completo estuvo rodeada de la Seguridad del Estado para que yo no tuviera ningún acceso a conectarme, ningún acceso a los medios. Cosa ilógica porque existen las vías telefónicas. Entonces, la pregunta que yo le hago al mundo es, ¿por qué me rodeas a mí, que estoy protegiendo a mi patria, y no entregas a un terrorista a las Naciones Unidas? Y es donde en estos momentos nos damos cuenta que Cuba, y por lo mismo que ustedes estaban hablando, tiene ha podido por muchos engañar al universo, pero ya no lo puede engañar, porque en estos momentos Cuba apoya el terrorismo. Eso es una de las pruebas tan grandes y tan claves como la que estoy viviendo yo aquí, que por denunciar a un terrorista que pueda atentar contra la sociedad infantil, incluso porque es un traficante de drogas, lo está protegiendo directamente el Ariel, el delegado del Ministerio del Interior en la provincia de Cienfuegos, el mayor Onofre, y el teniente coronel Valquiria. Y el lunes, ya entrando lunes de la mañana, es decir, hoy lunes, ya yo no tengo miembros de la seguridad atrás de mi casa, no tengo la policía, no tengo ningún tipo de vínculos de eso. Pero siguieron las constancias de amenazas de muerte, donde he mandado las pruebas a muchas personas que la han puesto hasta en el programa de Despierta Cuba, que dicen que nada más que saca un pie a la calle, yo estoy en las manos de la revolución. Yo estoy en estos momentos ahora en la calle para poder conectarme incluso con mi hermano Juan, pero yo estoy con varios hermanos opositores para poder salir de la calle. Porque si nos tocan, van a tener que llevarse por medio a Nereida Martínez, a Iván Piloto, a Benito Fojao, que es el hermano del terrorista que se encuentra en estos momentos sufriendo grandemente por esa situación que ellos están haciendo, ¿me entiendes? Porque este país está protegiendo a un terrorista. Y me encuentro con todos estos hermanos acompañándome a salir a la calle porque estoy pendiente de que me pueda desaparecer la Seguridad del Estado.
¿Y cuál es la situación que enfrenta tu mamá, que también vive contigo? Háblanos un poquito de ese tema, porque indudablemente
yo creo que
ellos siempre van a la familia también.
Mi mamá es hablando casualmente con Tomás una hora antes. Mi mamá me decía, mándale por correo las amenazas que te han hecho y los números que te están amenazando. A mi madre, ellos van dando donde más duele a uno, que es donde la madre, como que nos parió, es decir, tratan de darme por ahí porque saben que pues, es la única vía también donde yo reacciono como un león, porque no puedo entender con mi madre. Y mi mamá me la amenaza en que un buen día no va, no puede ser que no amanezca, porque mamá no es escondido para nadie, que mamá les vende café, mi mamá ni vende droga como esto Fuja Costorre, ni nada por el estilo, vende café hecho a muchos viejitos en un mercado, donde lleva 5 o 6 años vendiendo café tranquila por la madrugada. Me dijeron, una madrugada que tu mamá salga, te la vamos a matar. Entonces yo me llamo a todas las madrugadas acompañando y yo digo, pero ¿por qué mi mamá? Si mi mamá tiene culpa, si me vas a matar porque tú proteges a un terrorista, bueno, mátame a mí.
Bueno, Henry, decidiste salir a la calle. ¿A qué hora saliste y no ha pasado nada? ¿A qué hora saliste a la calle?
Estoy con mis hermanos, estoy con mis hermanos. En estos momentos ellos están todos cuidándome la espalda. Le dije, si quieren, váyanse. Les voy a decir algo ahora mismo, plenamente en vivo en Radio Martí, que lo escuche el mundo. Voy a decir una frase de Manzanita, que fue un hombre traicionado por Fidel Castro y por Raúl Castro. Ya me cansé. Yo soy Henry Lazo Lancudillo, soy un artista, yo no soy un terrorista. ¿Me entiendes? Me tuvieron un fin de semana entero con la policía parqueada en mi casa. Hoy vi que no había una patrulla, sé que tengo gente de la seguridad. Pero voy para la calle, voy a salir a la calle, voy a seguir haciendo mi arte porque es lo que hago, no hago terrorismo. Y si algo me pasa, que mi sangre es el camino a la luz de la libertad.
Bueno, gracias, Henry. Le estamos dando seguimiento al caso tuyo. Vamos a ver, está en la calle, Cari, vamos a ver qué ocurre. Decidió salir durante ese día, después de estar todo el fin de semana trancado. Bueno, en el día de hoy, el diario Juventud Rebelde ha publicado todas las reglas para las entidades y trabajadores por cuenta propia que operan taxis en CUC, en moneda convertible. Estos no son los boteros. Aquí están las regulaciones publicadas en la prensa. Entre las cosas que se dice, pues todos los vehículos vinculados, ya sean arrendados o propios, pues han de estar pintados de amarillos con el techo blanco y la rotulación establecida por la empresa para cada tipo de estos autos. Se exceptúan los autos fabricados antes del 60, o sea, lo que se conoce en Cuba como los almendrones. Los taxistas propietarios han de asumir los gastos por el cambio de imagen. Tenemos en la línea telefónica, Cari, desde la capital cubana, un botero. Alguien que no está incluido en esto, pero que nos va a contar y explicar de qué se trata. Hablamos con el botero capitalino Eduardo Amaro. Eduardo, muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo, ¿cómo están todos?
Oye, un placer tenerte. Yo sé que tú leíste este documento. Me gustaría comenzar la primera pregunta contigo. Aquí se dice de vehículos que sean propios o arrendados. ¿Qué diferencia que hay de estas regulaciones que entraron con los boteros? ¿Qué tipo de vehículos hay que tener para participar en esto que anuncia el Juventud Rebelde?
Bueno, mira, la diferencia entre vehículos propios, la diferencia entre vehículos propios y arrendados es que los arrendados son propiedad del Estado. El Estado mantiene la propiedad sobre esos vehículos y se los dan, se los asignan a unos choferes, o dos choferes por una cantidad determinada en CUC diario, para que ellos trabajen y el resto de lo que puedan hacer es para ellos, para su persona. Y los propios son vehículos modernos que tengan 10 años o menos de uso y que sean propiedad de la persona que se puede asociar a la empresa de taxi y puede trabajar como taxista también pagando un impuesto o trabajar diariamente con esos vehículos. Ahora, tendrían que cambiarle la coloración a tipo de taxi, esto con techo blanco y cuerpo amarillo con los cuadritos negros al costado. La diferencia es esa, que son privados, que pueden asociarse, pero tenía que ser coches modernos, nuevos casi.
Bueno, pero Amaro, mi pregunta va ahora, y me parece que es una lógica aplastante. Con el poco poder adquisitivo que tiene el cubano, ¿cómo pueden existir esos vehículos modernos que sean privados? O sea, privado quiere decir que está pagado completamente, que tú tienes el título, y entonces ellos indudablemente pues te forman, ¿no?, parte del conglomerado de transporte que ellos quieren crear para tasar el dinero y también la actividad del chofer. ¿Quién tiene en Cuba ese tipo de fluencia económica para ese tipo de carro privado?
Miren, en primer lugar, esa cápita de la regulación esa es casi una falacia, ¿no? Porque en Cuba muy pocas personas tienen coches relativamente modernos y que estén en buen estado. Hay que hacer inspección para que estén en buen estado. Eso lo tienen algunos los políticos, los hijos de los familiares de los políticos y algunos privilegiados que le han vendido de segunda mano siempre o casi siempre algunos coches de factura china, casi siempre también, que son bastante malos, por cierto. Y esos son los pocos coches nuevos que hay y dudo mucho que muchas de estas personas se dediquen a a trabajar de taxista, de botero, ¿no? De taxista, porque tienen otros intereses, otros ingresos, otras esferas de vida, que no tienen nada que ver con los taxis. Se lo hacen las personas que no tienen otra cosa que hacer. Pero ese tipo de personas que poseen sus coches, ni soñando va a dedicarse a hacer de taxista por la ciudad, por supuesto.
¿Y cuál es la lectura que usted le da a que quieran ponerle un taxímetro que mida, ¿no? Desde luego, lo que se cobra, las millas recorridas. Es como una especie de cuadra de caja, ¿no? Cuando tú entregas el automóvil, en este caso de... estamos hablando de los que pertenecen a las empresas estatales.
Eso, en primer lugar, se tiene que ver con la recogida de los impuestos, porque hasta ahora la ONAT se basa en recoger los impuestos en presunciones y no hay documentos casi nunca que avalen las decisiones que ellos tienen a veces de declarar o de determinar subdeclaraciones, porque no hay nada recogido. Aquí todavía en Cuba, este país, casi no hay tarjetas de crédito ni débito, ni se trabaja con los bancos, todo es en efectivo. Y ellos no tenían instrumentos de cómo demostrar que las personas estaban subvalorando. Ahora lo que están haciendo es intentando que hacer que todo el mundo entre por ese registro bancario y, por supuesto, avalado también por los taxímetros, quizá incluso le pongan hasta GPS para regularlo, sobre todo por ese tipo. Y también tratando de ver que las personas no aumenten mucho el precio de las carreras, por supuesto.
Ahora, Amaro, vamos a, para beneficio de la audiencia, diferenciar los dos servicios. El servicio que ofrecen estas corporaciones estatales, como le llaman ellos, semiprivadas, donde hay que rentar el carro si no eres propietario, no puedes comprar el combustible en bolsa negra, tienes una tarjeta magnética que tienes que comprar el combustible del Estado, hay que pagar, aparte de los impuestos, hay que pagar las reparaciones del auto, todo tipo de esas reparaciones. Ahora, sumado a esto, ¿cuál es la diferencia sustancial entre este servicio y el que ofrecen ustedes los verdaderos boteros privados? Que, por cierto, ellos ya ahora van a estar autorizados a cobrar en CUC. Ustedes legalmente no pueden cobrar en moneda convertible. ¿Cuál de los dos servicios es más caro? Cuéntanos un poquito, Amaro, las diferencias entre los boteros y estos servicios semiestatales.
El tema de los servicios, ellos tienen que aportar una suma bastante grande, que a veces pasa de los 60 a 12 diarios a la empresa, y el resto sería ellos. Hablo de los taxis para turismo, y son carísimos, digamos. Por ejemplo, lo voy a poner un ejemplo claro. Yo le cobraría a un pasajero que me pida llevarlo aquí ahora mismo del centro de la ciudad donde yo vivo al aeropuerto 15 COC, aproximadamente 15 COC, cuando un taxi esto te lo llama, y de aquí al aeropuerto a la misma distancia le cobra 30 COC, y es decir, el doble. Y si es el aeropuerto del norte de la ciudad, es más caro todavía. Y así, ¿y por qué? Porque el servicio al final se resulta carísimo por toda una serie de impuestos, factores, etcétera. Y la diferencia es que nosotros sí, el dinero nuestro, el coche es nuestro, y hay que mantenerlo a como de lugar, porque si no, no hay otro, o no hay otro, ni siquiera ventas de coches de segunda mano en este país.
Amaro, otra pregunta que tengo. El botero tradicional es el que va por la calle y recoge a cualquiera, pero no solamente una persona, puede recoger a más de uno y llevar o transportar a esa persona a varias direcciones. O sea, me recoge a mí, te recoge a ti, tú vas para Luyanó, yo voy para Plaza de la Revolución. ¿Y sigue existiendo eso así o está ya más limitado? Sí. Porque en Piquera no es igual.
No, hay una diferencia entre los vehículos americanos. Por ejemplo, yo tengo un Ford alemán, así pequeño, los carros de Ford generalmente en esa época, hablo de los 50 y 40, a ser más pequeños que los norteamericanos, que eran enormes. Pues bueno, los norteamericanos le ponen motores diésel grandes, de camiones, etcétera, y tienen una capacidad de 6 a 10 pasajeros.
¿Cómo no?
Y esas personas, esos coches utilizan motorías que siguen una ruta determinada, recogiendo y bajando gente a 10 o 20 pesos. Wow, coches pequeños no pudieran tener motores diésel porque son muy pesados y potentes, y muy peligrosos y hacen mucha vibración, etcétera. Y mantienen sus motores de gasolina, quizás, con otras alternativas que se le pusieron, como el Lada. Eso, que había muchos coches, casi todos, por así decirte, de motores Lada, que todavía empiezan en Cuba, para los motores Lada. Bueno, pues los motores de gasolina hacen piquera, están en un lugar estacionado como hospital, etcétera, hasta que salen clientes, y ahí lo llevan donde pide el cliente, siempre por un acuerdo previo de un precio, que tú me pagas tanto, o por tanto yo te llevo a otro lugar. Mientras los que tienen motores diésel, que se conseguían más barato, hacen líneas, es decir, boteros en línea.
Interesante. Ahora, finalmente, Amaro, que se nos acaba el tiempo, la lectura, sí. Este incremento de las empresas semiprivadas, semiestatales, perdón, ¿apunta hacia el hostigamiento que continúa sobre los boteros?
Sí, cómo no. Y ahora me dijo un empresario amigo aquí que del 20 del mes pasado, enero, no se pueden remotorizar los vehículos. Está prohibido totalmente la venta de nuevos motores de uso para remotorizar los vehículos. Vemos cómo sucede, porque tampoco hay venta de vehículos nuevos en el país, absolutamente ninguno, para entidades privadas o las personas.
Gracias, Amaro. Gracias por esta información, el botero Eduardo Amaro. Las gracias a nuestra colega Cari Roque. Vámonos a una pausa este lunes 5 de febrero, regresando con Omar López Montenegro y nuevos invitados.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martín Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuego.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo. De
el deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Óigame, y en España todos los niños se crían en moza así, con chapa colorada y todo.
Sí, señor.
¿Y a usted qué le pasó? ¿Lo criaron en el extranjero?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí. Cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Con la nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Pensando en el futuro de Cuba.
cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Bueno, pues regresando a nuestro espacio Cuba al Día este lunes 5 de febrero, en minutos tendremos unos hermanos, una pareja de hermanos residentes, profesores universitarios y con un terreno ahí en Viñales. Vamos a entrar en el tema del artículo que publicó durante el fin de semana el diario oficialista Juventud Rebelde, que reseña la agencia EFE sobre que las autoridades cubanas están denunciando ilegalidades en el desarrollo turístico en Viñales, incluso pues el tema ambientalista y demás. Tendremos dos personas conocedoras de la temática aquí en nuestro espacio, pero antes, ya en este lunes, reiniciando nuestra jornada semanal laboral, un placer presentar de nuevo aquí en el estudio a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes. ¿Sigues tú con las confusiones? Te esperaban, y tengo evidencias concretas de eso. Te esperaban con otro tipo de atuendo, esperaban corbata, lacito, no hubo hoy.
Claro,
confundiendo
que no
al enemigo.
Claro, Tomás, como siguiendo las prácticas de la no violencia, la lucha estratégica no violenta, tú empleas todo un arsenal y siempre tú tienes que estar a la ofensiva. Es decir, no se puede ganar, decía Sun Tzu en el arte de la guerra, no se puede ganar estando a la defensiva. Yo estoy a la ofensiva para desconcertar a mi adversario, Tomás. No quería dejar pasar esta oportunidad, Tomás, para enviar saludos a nuestra fiel oyente Silvia Astorga, allá en Viena, Austria. Se encuentra recuperándose en un hospital en este momento, y allá en la sala del hospital, Tomás, nos está oyendo, nada más y nada menos que en Austria, Viena. Así que, Silvita, que te recuperes, muchos saludos para ti, también saludos para Maja, que te está cuidando allí, a tu lado siempre, y tú siempre aquí al lado de nosotros en Radio Martí.
Pues lo mejor para ella, ¿no? Y
¿cómo
que
no?
Se recupere pronto y que siga escuchando nuestro
por
nuestro
supuesto programa, que va a seguir Martí. Escuchando Cuba al Día.
Omar López Montenegro, se desploma, vamos a hablar de algunos temas nacionales, pero se desploma el socialismo del siglo XXI. El último bastión, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, pues luego de el recuento de con el 95% de las boletas, pues rotunda la victoria del sí en la consulta ecuatoriana.
Sí, y recordemos que esta consulta, una de las preguntas, para ser más específico, que incluyera,
limitaba
la reelección indefinida, y la respuesta fue por el sí, porque la pregunta era, ¿se debe eliminar la reelección indefinida, ¿no? Y la respuesta fue abrumadora por el sí, casi un 65%. De los participantes, bueno, la gente que votó en la encuesta, el pueblo ecuatoriano. Y casi todos los temas que presentó el presidente Lenín Moreno, quien, por cierto, después que se conocieron los resultados, hizo una locución donde dijo que no iban a volver los políticos de antaño. No mencionó nombres, pero estaba claro de quién estaba hablando Lenín Moreno. Así que un duro golpe para otro más, para el socialismo del siglo XXI, que parece que no va a llegar ni a la mitad del siglo XXI con buena suerte.
Omar López Montenegro, pues, publicó hoy la prensa oficialista nuevas regulaciones para el arrendamiento y el uso de carros privados como taxis en el turismo. Hay que pintarlos amarillos con cuadritos negros, son empresas semiestatales, van a poder operar en CUC, tienen servicio de piquera, carrera asignada, hay que pagar el combustible con un tarjetón magnético al Estado y rendir cuentas todos los días de lo que se puede ganar. Esto en contraposición es la oferta estatal para tratar de seguir combatiendo a los genuinos privados, los boteros. ¿Cómo ves todo este escenario? ¿Hasta dónde puede llegar esto?
Mira, hay una verdadera guerra económica del régimen contra la actividad económica independiente en sentido general, pero en el caso de los boteros y los transportistas es donde más se está manifestando. Incluso con las personas que transportan mercancías, toma. Yo creo, y esto debe ser entendido por los boteros y toda la gente que trabaja en este sector privado, es un síntoma en cierto sentido de debilidad del régimen. El régimen está enfrascado en una guerra que es muy difícil ganar por la sencilla razón de que la oferta estatal no puede garantizar el transporte. Primero por los precios, los boteros pues cobran menos por esa ruta, la gran cantidad de gasto en que tienen que incurrir. En este caso, las personas que trabajan para estas piqueras estatales, el excesivo control del régimen, así que el margen de ganancia es mucho más reducido del que puede tener un botero, un transportista privado, con todas las vicisitudes que pasa. Pero la ley de la oferta y la demanda siempre se va a cumplir. Si el régimen no puede satisfacer la demanda, esta demanda va a ser satisfecha por transportistas privados. Yo creo que esa es la gran fuerza que tiene este movimiento, digamos, este sector alternativo, por calificarlo de alguna manera, dentro de la sociedad cubana.
Ante este empuje por parte del oficialismo, Omar, en tu opinión, que eres todo un conocedor del tema, ¿cuáles serían las estrategias que si tú fueras un botero aplicarías?
Bueno, yo lo primero, no solo botero, siempre se lo digo y he hecho esta pregunta varias veces aquí en el programa, trabajadores por cuenta propia, gente que está afectada por el gobierno de alguna manera, es buscar una identidad, una respuesta de grupo. Lo que sucede en Cuba es que alguna de las personas se siente afectada individualmente y de pronto toma una medida extrema. Se declara en huelga de hambre, se para con un cartel frente al poder popular, pero yo creo que incluso dentro de los márgenes de la legalidad socialista, con todas las limitaciones que tiene, hay posibilidades de maniobrar y yo creo que tienen que pensar seriamente en esto.
Porque fíjate qué interesante lo que estás hablando, Omar, porque el gobierno trata la manera de dividir a los privados. Sin embargo, en el contexto de los semiestatales, el control es absoluto de ellos.
Correcto. El régimen funciona como una organización mafiosa. Primero, lo que trata es de dominar el mercado en base a la intimidación, el acoso y la represión, el uso de la fuerza. Entonces trata de acaparar todo el mercado. Pero a diferencia de las organizaciones mafiosas que tenían capacidad de acaparar todo el mercado, digamos, de la venta de alcohol clandestino en los Estados Unidos en la época de la prohibición, el gobierno no puede, pero está claro cuál es la estrategia: mantener aislado a los transportistas, y estoy hablando en todas partes de Cuba, no es ni siquiera un problema de La Habana, en todo el país, para evitar de alguna forma una respuesta de grupo. Ya hubo algunas, recuerdo el año pasado, esta famosa huelga que se convocó de cero carros, que tuvo sus altas y bajas, pero se hizo sentir en diferentes lugares de la isla. Hasta apareció en este sitio rebolico.com en la convocatoria, de alguna manera pudieron introducirla. Así que han habido algunos intentos, digamos, un poco esporádicos, un poco espontáneos, casuales, pero el germen está ahí, la capacidad está ahí, Tomás.
Bueno, Omar López Montenegro, a veces nosotros nos alejamos un poco pues de la objetividad en ciertos casos. ¿Quién dice que el sistema penitenciario cubano pues no practica genuinamente la reeducación penal? Yo creo que sí, hay un efecto. Te voy a poner una prueba. Leía hoy una extensa entrevista que le han hecho al subcontratista norteamericano Alan Gross, Reuters, que dice que Alan Gross, una reacción de él ante el planteamiento que ha hecho la administración norteamericana de llevar el internet a Cuba. ¿Hay reeducación o no hay reeducación?
Pero
en el caso
claro
de la...
que la reeducación
se reeducó su contratista.
Correcto, y bueno, recordemos aquella famosa escena en la película El Último Emperador, cuando Puyi, el último emperador de China, y esto es un hecho histórico, fue reeducado en una prisión política en China y fue convertido en un simple trabajador. Precisamente en el palacio donde él había sido emperador, pues trabajaba allí limpiando el piso y supuestamente se sentía feliz. Sí, Alan Gross se siente feliz, parece, aparentemente.
No, ya ha dicho en Reuters, ha dicho que es una locura del gobierno norteamericano, que llevar, básicamente ha reconocido que llevar internet a Cuba sin el control del gobierno es algo ilegítimo.
Bueno, su primera respuesta fue que sí era un chiste. Caramba, pues de ese chiste vivió muchos años Alan Gross.
Exactamente.
No solo en Cuba, sino en otros lugares del mundo. Su trabajo era conectar comunidades aisladas al internet. Pero yo tengo una respuesta bien simple. No, no es un chiste, es un derecho. Lo que pasa es que tal parece que el señor Alan Gross ha sido tan reeducado que considera una broma de mal gusto que a las personas se le conceda un derecho garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Omar, nuevamente ayer más de 30 damas de blanco arrestadas en el domingo 133 de la campaña Todos Marchemos. ¿A dónde va a llegar esto?
Tomás, no sé, 134, 135. El punto es, la gran pregunta está en esto que tú mencionas. ¿A dónde va a llegar? Es un acto de resistencia, sin lugar a dudas. Es un acto digno de encomio, soportar la represión, pero la represión se soporta para obtener un objetivo determinado. Y yo creo que ese es el replanteamiento que hay que hacer ante esto que está pasando.
Bueno, Omar López Montenegro, vámonos con el tema que nos ocupa, interesantísimo. Durante el fin de semana, el diario Juventud Rebelde, y también se ha hecho hoy con la agencia española EFE, sobre un trabajo periodístico, los negocios privados en Viñales, el punto de la mira del gobierno cubano. Según las autoridades cubanas, pues, se están denunciando ilegalidades en el desarrollo turístico de Viñales. Vamos a poner en contexto que Viñales, mucho antes de que explotara el contrapropismo y demás, siempre ha sido un lugar altamente visitado por turistas extranjeros. Según cifras oficiales del Ministerio de Turismo, en el 2016 se recibieron más de 700.000 visitantes y en el recién concluido 2017, 600.000. Pero ahora las autoridades cubanas hablan específicamente que en Viñales, donde se conservan procedimientos tradicionales en la agricultura, así como altos valores arquitectónicos, artesanales y musicales, que fue declarado Monumento Nacional en el año 1978, pues se están violando codificaciones dentro del punto de vista arquitectónico y también medioambientalista. Tenemos una pareja de hermanos, ambos profesores universitarios, que arrendan un terreno ahí en las zonas reservadas de Viñales. Presentamos desde la capital cubana a la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. Omara, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Un placer de tenerte. Y desde Viñales, ahí en el corazón de Viñales, en Pinar del Río, tenemos contacto con el doctor en ciencias biológicas, su hermano, Adriel Ruiz Urquiola. Adriel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un placer tenerte aquí junto a mi colega Omar López Montenegro. Este tema que ha salido a la luz pública, pensé enseguida y compartíamos, Omar y yo, en ustedes, ante el debate que ustedes han sostenido por las ilegalidades que ocurren en las tierras que ustedes tienen arrendadas, las violaciones que hay. ¿Cuántas aristas? ¿Dónde llega este tema? ¿Cuán coincides tú, Ariel, con esto que ha planteado las autoridades cubanas, que son los cuentapropistas los culpables de las violaciones y las irregularidades que se están cometiendo ahí en Viñales?
Bueno, Tomás, para comenzar te diría que los contrapropistas pueden cometer irregularidades. De hecho, no lo dudo porque, sin ser un especialista en el tema social, paso por las calles de Viñales, no asiduamente, pero bueno, cuando tengo que comprar algo y noto todas las ilegalidades que hay, particularmente en los llamados vulgarmente buquenques, que se dedican supuestamente a una patente o se dedicaban, que fue cancelada, para gestionar pasajes tanto turismo nacional como turismo extranjero. Pero sin lugar a duda ellos no son más que el fruto de un sistema corrupto, de funcionarios públicos corruptos, que son los que han dado pie a todo este camino de ilegalidades. Por ejemplo, Viñales supuestamente está enclavado en un parque nacional homónimo, parque nacional que realmente no tiene los requisitos para ser considerado un parque nacional cuando uno lo analiza conceptualmente y teniendo en cuenta la experiencia que yo tengo en otros parques nacionales del mundo, tanto de primer mundo como de América Latina, y nosotros aquí, estando ubicado en el talumo gótico de la Sierra del Infierno, una de las zonas clave en el proceso de especiación de la Sierra de los Órganos, te puedo decir que todo es una cría ilegal de puercos, básicamente organizada por un ciudadano que se hace llamar Celio Álvarez Martínez y que en absoluto contubernio e impunidad con las autoridades locales mantiene esta cría ilegal de puercos, ya naturalizadas en toda esta tierra, que se comen desde la semilla de la Microcica calocoma, que es la palma, la más llamada palma corcho, en el paleoendemismo más renombrado de la flora en el occidente de Cuba, y hasta, por ejemplo, los nidos y las aves de corral de la finca de nosotros.
Ahora, Ariel, mencionaban varios funcionarios que aparecen en este reportaje que se van a tomar medidas contra estas ilegalidades. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede hacer el régimen? Parece, bueno, haberle ya decretado una guerra a estas personas.
No, ya se han tomado medidas, y realmente algunas medidas, no sé, no, como le decía, no soy sociólogo ni especialista en trabajo, pero sí creo que algunas medidas había que tomar, porque estos cuquenques tanto hacen daño a los turistas porque los embaucan, como a los cubanos, como a los naturales como yo, para poderme mover a Pinar del Río, que tengo que pagar un dinero extra para poder acceder a un transporte, porque normalmente estas personas se dedican a ese tipo de, dijéramos que de actividad que era lícita, buscando su manera de vivir. Lógicamente, si ellos la practicaban, era porque el gobierno, de alguna manera, dentro del cuentapropismo, abrió esa posibilidad.
Correcto, ¿no? Y Ariel, Ariel, me gustaría hacer una pregunta, ¿y no sería una mejor medida que el gobierno pusiera un transporte, garantizar un transporte a un precio pues normal o un módico, y que en vez de reprimir a los buquenques, pues el gobierno fuera capaz de satisfacer esa demanda? ¿No sería más provechoso?
Bueno, yo creo que más profundo podríamos ir a la esencia. Es decir, si esto fuera verdaderamente un sistema democrático donde se pudiera licitar las actividades económicas y se pudiera actuar en una relación de deberes y de derechos, no creo que habría que llegar ni tan siquiera a hablar de estos buquenques o a hablar de mejorar un transporte. Sencillamente habrían compañías privadas que se dedicarían a este tipo de negocio y que garantizarían que se velara al menos por un precio que es publicado, que es lícito, que todo el mundo conocería. No ocurre así, y ahora no podemos generar un estado de valores en un país donde ni tan siquiera se habla adecuadamente el castellano. Es decir que es más profundo, no es que te pueda decir, ellos no tienen los recursos para poner la guagua, independientemente de que no puedo ser injusto. Ahora han habilitado un sistema de unas guaguas dignas que funciona en todo el país y que al menos al municipio de Viñales ha beneficiado, pero obviamente son insuficientes para la cantidad de personas que se mueran. ¿Por qué? Porque Viñales es la mina de oro dentro de toda esta pobreza generalizada, y particularmente en esta cenicienta de Cuba que es Pinar del Río, y el grueso de todos los ciudadanos de esta provincia tratan de acercarse a ese lugar para poder hacer dinero con el turismo que viene a disfrutar de las bellezas naturales enclavadas dentro de un parque nacional que no es un parque nacional, que es una destrucción nacional, una extensión de esa destrucción nacional.
Por cierto, Omara, me gustaría pasar contigo, me gustaría contrapesar, ¿no?, toda esta situación que está reseñando Juventud Rebelde, que está reseñando EFE, de lo que ahí ocurre y la preocupación que tienen la gente del SITMA, autoridades municipales, poner esto en contexto también con la preocupación que has tenido tú y tu hermano, el litigio legal que ustedes tienen contra el sistema judicial cubano. Por ejemplo, Omara, ¿cuántas personas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente han visitado el terreno que ustedes tienen con todas las quejas que ustedes han dado con esta situación de los puercos y demás?
Para cuando nosotros nos hemos quejado, sencillamente le puedo decir que subió hasta la delegación, el delegado del Ministerio del Interior, poco después subieron. Justamente en octubre, la violación, la agresión fue el día 26 de agosto. En octubre, a raíz de todos mis reclamos y de haberle escrito hasta el ministro del Interior, el 16 de octubre sube incluso Minagri, Ministerio de la Agricultura, y la empresa forestal. Sencillamente me dicen, mañana viene la gente del SITMA, nos quedamos esperando mi madre y yo. Eso a la altura del 17 de octubre del año pasado. Hoy estamos, creo que a 5 de febrero. Todavía estamos esperando que se personen los funcionarios del SITMA, que cuando han subido a la finca ha sido, Tomás, para mentirle a los turistas, porque no están facultados para hacer guianza especializada de turismo de naturaleza. Y he oído cosas como que la pedonía cura hasta el cáncer, Me han sentado en la sala al Che Guevara y Antoñito Izquierdo, porque no dominan absolutamente nada de la historia de la localidad, ni siquiera tienen un atisbo de lo que puede ser la cultura cubana. Los catalogan como guías especializados, embaucan al turismo que viene, que la mayoría son profesionales europeos, saben de lo que están buscando en Cuba y se sienten embaucados, porque además los precios son altísimos. Y por otra parte, estos mismos guías los tuvimos que expulsar de la finca porque nos robaban, Tomás.
Entonces, Omara, ¿esto se puede calificar de alguna manera como que una especie de competencia desleal, todas estas medidas que están anunciando, que el régimen está tratando de sacar a todo el que esté haciendo, o la mayoría que pueda, que esté haciendo algún tipo de actividad económica privada, para entonces imponer incluso estos falsos guías de turismo, como tú estás mencionando?
Lógicamente, mire, es ciertamente un descalabro total lo que está pasando con los valores patrimoniales de Viñales, pero eso está pasando en La Habana, eso está pasando en El Vedado, a ojos vistas. Y las personas que trabajan en patrimonio en Viñales, lo digo con total conocimiento de causa, llevo más de 20 años impartiendo la asignatura de cultura cubana, no tienen la calificación para evaluar la riqueza patrimonial de ningún acervo construido, edificado en Cuba. Eso pasa en Viñales, pero a su vez tampoco están calificados los que deben evaluar el cumplimiento de regulaciones ecológicas. No lo están. Hace poco me tropecé con uno de los choferes que era del SIGMA, y este chofer está actuando como guía especializado en turismo de naturaleza, una persona que difícilmente puede escribir su nombre correctamente. Con eso es con lo que estamos lidiando. Lógicamente, tienen que hacerle la guerra al cuentapropista, que es guía, porque ciertamente los hay que son tan desfachatados como ellos, pero hay muchos que son profesores que han salido del Sistema General de Enseñanza porque tienen que comer, y que son personas que han buscado calificación, que han buscado la información, con quienes uno puede hablar. Saben qué cosas les pusieron a Vuelta Abajo de Cirilo Villaverde, saben quién fue Tranquilino Sandalio de Nóvoda, saben cuáles son las especies de plantas y animales de la localidad, saben de la cultura autóctona, y lógicamente ahí la competencia sí es verdaderamente desleal, porque ellos saben y los guías estatales no están calificados. Por eso, ¿cuál es la respuesta de las autoridades? Aniquilar la competencia.
Ariel, cuéntanos un poquito, que el tiempo vuela. En el caso de ustedes, ¿dónde está la batalla legal? ¿Qué esperas? ¿Cuáles son los próximos pasos ustedes? Como científicos que llevan tiempo empeñados pues en la protección de la flora y la fauna autóctonos ahí, y han tenido todo tipo de dificultades, ¿en qué estatus está la reclamación de ustedes?
Bueno, al momento ha habido varias reclamaciones que todos han quedado absolutamente en la nada. Por ejemplo, una tierra colindante con nosotros que ha sido incluso vendida, y fue vendida ilegalmente. Esta tierra se expropió por el Estado, pertenece a la empresa forestal La Palma, que es la que dirige toda esta área donde está enclavado la sierra donde nosotros vivimos, la Sierra del Infierno. Y el resultado todo nuestro reclamo se ha quedado en la nada, porque incluso yendo la empresa forestal La Palma a visitar nuestra área y diciendo en la agricultura las medidas que se deben de tomar, el Taracelio Álvarez Martínez, en contubernio lógicamente con las autoridades locales, porque no cabe la menor duda, continúa con su cría extensiva y naturalizada de puerco, que destruye hasta la semilla de la microcica calocoma. Es decir, toda esta denuncia que ha ocurrido a todos los niveles del Ministerio de la Agricultura a nivel provincial y el SIGMA, por supuesto pasando por los niveles municipales, ha quedado en absoluta impunidad. Ahora en estos momentos estamos esperando que se celebre un juicio, que incluso ellos habían dado sin lugar. Lo que pasa es que ante el reclamo de mi hermana al ministro del Interior, esto toma un vuelco diferente, en función de que estos matones, estos violadores de la naturaleza, pero además matones, se personaron en el patio de mi casa, estando yo en Alemania, para abusar de mi madre y de mi hermana verbalmente hasta el momento, aunque con empuñaduras en el machete y todo lo demás, para sacarnos de aquí, porque nosotros somos un estorbo para ellos, porque estamos en contra de toda esta crianza de puerco, estamos en contra de toda esta ilegalidad, de los cuales hay muchos testigos y tenemos, por supuesto, evidencias fílmicas y fotográficas de todo lo que está ocurriendo aquí para poder hacer un excelente reportaje. Mi paso futuro es hacer un reportaje internacional sobre todo la documentación que nosotros tenemos y con los nombres y apellidos de todos los actores, funcionarios públicos y locales que están involucrados en la trama que destruye el supuesto patrimonio nacional que ellos están defendiendo, de lo cual no tengo dudas que sea un patrimonio mundial por la exclusividad de la flora y la fauna. Ahora, de que sea nacional y que sea reconocido por ellos, lo dudo, porque él te ignora, patea, ¿sabes? Son bestias porque son ignorantes. No creo que sean tan malas personas como tan ignorantes.
Gracias, Ariel. Gracias al doctor en ciencias biológicas, Ariel Ruiz Urquiola, y a su hermana, la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. Así están las cosas en Cuba, mi querido
Increíble.
Nos vamos. Las gracias también a Richie Pérez y a Patricia Martínez, así como Raúl Tapanes Estrella. Se nos ha acabado el tiempo. Nos vemos mañana a las 3.